Este episodio es auspiciado por Phone Boutique and Coffee Shop en la avenida Ponce de León en Atorrey, frente a la Poli. Este lugar es el único sitio que yo conozco en donde arreglan celulares, pero puedes ir solamente a tomarte un café o comerte un sándwich. Punto extra si necesitas un plan de 50 pesos al mes o si necesitas arreglar cualquier cosa en tu celu, tu power button, tu pantalla, lo que sea. Den like a Phone Boutique and Coffee Shop o visítenlo en la avenida Ponce de León en Atorrey, frente a la Poli. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 65 de Mazacote. Que no sé si vieron esto, pero unos estudios revelaron que la gente que escucha Mazacote tienen más probabilidades de convertirse en multitrillonarios que los que no. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el podcast de esta semana me senté con uno de los comediantes más reconocidos de Facebook en Puerto Rico. Estoy hablando, por supuesto, de Joshua Pauta, un chamaco de 22 años que... Yo lo conocí trabajando en una comedia teatral en la cual yo participé las navidades pasadas. Se llamaba Un Día Normal. Entonces, es bien loco como uno juzga a la gente antes de conocerlos, porque pues Joshua Pauta era para mí un chamaquito del internet, pero en esta obra se preparó, le metimos bellaco a los ensayos y a la hora de la verdad, en las funciones le metió fuera de control, ¿sabes? Cada vez que abría la boca... Todo el público se reía. Yo considero que Joshua es un comediante de verdad y debería dedicarse a hacer espectáculos en vivo. Jódanlo por Facebook y por Twitter y por Instagram para que esto suceda más a menudo. Hablamos de par de experiencias bien algaretosas de cuando Joshua boxeaba de chamaquito, de cuando corría maratones o cuando marchaba maratones y de una vez que lo atropellaron y la pasó bien mal. No sé por qué me reí, esto está mal de mi parte, pero quizás entiendan cuando escuchen la conversación. Entonces, por supuesto, tocamos el tema de cuando él empezó en este viaje de crear contenido para las redes sociales y las consecuencias de tener 500,000 de seguidores en sus redes sociales. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es usando una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Joshua Pauta. Cuando tú eras chamaquito, ¿tú te considerabas gracioso?
No, mano.
¿No?
No. Era bien charro.
¿Por qué?
Mi hermano.
Mira, espérate. Ponte acá.
Ok.
Acá. Porque tiene el palo ese en el medio.
Ok, sí, mano.
¿Estás cómodo?
Ahora sí.
Ajá. ¿No te considerabas gracioso el chamaquito? ¿Tu hermano qué?
No, mi hermano era el gracioso, mi hermano mayor. Mi hermano era bien chistoso. Y yo dije, diablo, yo quiero ser como él.
Okay.
Yo quiero ser chistoso, porque él tenía mujer y yo no.
Okay.
Él tenía muchas novias. Y okay. Todo. Yo quiero ser como él.
¿Qué edad tú tienes?
22 años ahora.
Ok, so tú naciste en el 93.
Marzo 23, 93.
Te llevo a ti 11 años.
11
Soy
años.
Un fucking viejo. Entonces, ¿qué edad tiene tu hermano?
Mi hermano tiene ahora como 28, 29 años.
O sea, que él te lleva 6 años.
Sí, como 5, 6 años. Sí. 29, sí, 29 años.
¿Y ustedes son dos?
No.
¿Cuántos
somos,
son?
Como seis. Como seis.
Ok, okay, okay.
Rihanna, EJ, Cristian. Seis, somos okay. Seis.
Entonces, ¿él es el mayor?
No, soy el segundo.
Okay.
De
¿y
mi mamá
el,
soy el mayor?
¿Tu hermano el gracioso?
Ese es de otra mamá.
Ok. Pues entonces... Tú no eras gracioso.
No.
Tu hermano era gracioso. Tú querías ser como él. ¿Qué tú hacías de chamaquito?
Nada, mano. Yo me dedicaba a coger.
Ok.
Cogía. Yo cogía maratones. Era bueno. Y okay. Después me metí al boxeo porque me daban en la escuela.
Ok.
Mi primo era el que me daba en la escuela. El que
ok.
Y me daba y empezaba a bocear.
Habla. Yo también corrí en Campo cogía. Traviesa.
Yo estuve cogiendo.
Pero yo era bien malo.
Y también le metía la marcha bien duro.
¿De verdad?
Ah, bien cabrón.
¿Qué es marcha?
La marcha. ¿No has visto la marcha? Esa es la caminadita esa que parece un maricón.
Ok.
Eso sí.
Ah.
Le meto. ¿No has visto?
Eso sí, que es como que caminar duro. Y correr, pero sin correr.
Ajá. No puedes doblar las rodillas. Eso está
¿cuánta
cabrón.
¿Cuántas millas uno corría en eso?
Lo mínimo que tú le metes es una hora diaria a eso. O sea, yo marcho... No sé si sabes dónde es la pista de calle.
No.
No sabes dónde es la pista de calle. Bueno, te voy a decir. Marchaba como... 7 millas diarias, 7, 8 millas diarias, mínimo, eso es lo mínimo. Okay. Cuando era para largo, no sé, ¿sabes dónde está la Virgen?
Sí.
La Virgencita, claro. Nos tirábamos para allá arriba marchando.
Entonces, ese deporte, ¿Hay algún referee diciendo, corriste descualificado?
A las millas, si doblas rodillas. Tiene como cuatro de estos en cada esquina de la pista mirándote. Okay. Mirándote a ver si tú doblas las rodillas. Eso es cuestión de técnicas y shit.
Okay. ¿Y ganaba?
Sí, gané tres veces, gané. Yo empecé esa pendeja por una ex mía que empezó a decirme, que me objetó. Okay. Me dice, que tú no te atreves a marchar en las competencias de la escuela.
Ajá.
Y acá sí. Me tiré a marchar y gané. Gané las finales. Gané dos veces las finales.
Rápido. Tú empezaste.
Ajá, yo corría. O sea, yo tenía mi condición. Lo que se me faltaba era la técnica. Y marchaba malo, marchaba feo.
Okay.
Y como ella marchaba con las nalgas para atrás, yo también marchaba así con las nalgas para atrás. Que veía la técnica de ella así.
Ok.
Me veía bien maricón en la que. Y en calle yo era el único que marchaba.
Okay.
Yo fui el que empecé con la marcha en calle.
Ok.
El único hombre que marchaba.
Yo corrí en. Bueno, por lo menos. Se llamaba Campo Traviesa, que era Campo correr. Campo
Traviesa, sí, que son.
Entonces corríamos una milla en séptimo octavo, tres millas noveno y décimo, y creo que cinco millas en 11 y 12.
En 11 y 12, sí. Yo cogí muchos maratones, todos los del Pau los gané.
Y era bien malo. O sea, yo era. Bueno, una vez mi mamá me fue a ver y yo dije, ¿sabes qué? Mami está aquí, yo me voy a botar.
Voy a
llegué 47, algo así.
Ay, una vez mi pai me levanta para a coger un maratón porque están regalando un pernil.
Ajá.
Pues me dice, mira, que están regalando un pernil, que coge el maratón para que lo gane. Yo me acuerdo que estaba tan nervioso que me oriné encima y todo para ese maratón. Y a Janqué llegué primero. Acho, ¿para qué? Porque el pai hizo el pernil bien, bien malo.
Ok. Y vean que cuando tú corrías, ¿estabas pendiente a tu dieta o era solamente hacer ejercicio?
No, eso era coger y ya.
Correría.
No había dieta, nada. Nah, eso no es dieta ni nada. Eso era coger. Si yo soy flaco, ¿qué dieta voy a hacer?
¿Y por qué dejaste eso? ¿Te graduaste en universidad?
Estuve cogiendo como hasta 10. Yo iba a entrar a la Vegas Olímpico y todo. Y pasé las pruebas para entrar a la Vegas Olímpico y me jajé. Me dije, ay, no, eso no es para
no
mí.
¿No te gusta?
No,
después. ¿Qué backtrip es eso? Los más que sufren ese tipo de decisión son los pais de uno.
Sí, mano.
Porque están empujando. Como que, mira, esta es la oportunidad del nene. Vamos a comprarle el equipo más brutal. Porque este es el futuro. Pero si no te gusta, no me gusta. No hay break.
No es que no me gustaba. Porque me gustaba. Pero llegó el punto en que me aborreció. Porque ya era desde chiquito. Ya yo estaba cogiendo desde chiquito. Pais nos tenía desde chiquito. El que cogía bien era mi hermano, el grande también. No, el
diablo.
Sí, era. Dacho llegó dos veces a ir a representar a Puerto Rico. North Carolina y todo. Cuando no cogía bien. Bien.
Pues tú, ¿cuándo dejaste de correr? ¿En 11?
Como. No, ya en 11 ya yo no soy un carro. Okay. Bueno, boxeaba. Yo estuve. Okay. 10,
pues háblame de eso, de cuándo empezaste a descubrir el boxeo y el dejaste atrás la marcha.
El boxeo empecé en séptimo grado.
Okay.
En séptimo grado. Ya yo corría y hacía todo y empecé en boxeo en séptimo grado. Y me acuerdo que la primera vez que guanteé me tumbaron al piso. Me dieron un puño que me noquearon. Caí al piso y ese mismo día salgo del gimnasio, mareado en la bicicleta, y me atropellaron.
¡No!
Me atropellaron, me quedé sin dientes y sin nada. Me tumbaron todos los dientes. Parece que yo tengo los dientes así, todo jodido.
Espérate. Tú, la primera vez que tú guanteaste, que es como una pelea dándose suave.
No. Los guanteos no son suaves. O sea, okay. Eso es una pelea. Una pelea, pero con protección. O sea, que no protege nada. Porque la careta esa no protege nada. Okay. El mampilo que te protege es que no se te rompa los labios.
Ok, pues te fue mal. Te comieron el culo en la pelea.
Sí, me comieron el culo.
Y después tú ibas para tu casa en bicicleta.
No, y para joder era otro tipo que se llamaba igual que yo.
Okay,
se llamaba Joshua también. Me dio bien duro.
Entonces, ¿tú estabas mareado en la bicicleta o
Yo salí chocado, pero bien achocado. Yo me acuerdo que yo pesaba como 80 libras y el chamaquito que me pusieron pesaba 132. Era mucho más pesado, era un hombre, era grandísimo. Okay. Y me dio tan duro que yo no me recuerdo. Mi hermano fue el que me dijo que yo crucé y de momento me vio volar en la bicicleta. Me atropellaron, muy feo.
¿Y en qué quedó eso? ¿El tipo se fue?
Fue una tipa. La tipa nunca se bajó del carro. Yo me quedé tirado en el piso. Y me quedé sin dientes. Se supone que demandar ahora en los 20 años, pero no demandé nada. Dije, nada, olvídate de eso. Si ya qué carajo, ya viví toda mi vida sin dientes. Ya qué carajo.
No viviste tu vida sin dientes, cabrón. Olvídate, Mellao.
Prácticamente. Ya no, y bajo.
O sea, que tú no recuerdas, tú perdiste. O sea, que tú. Tu memoria dice, como que yo estoy en la pelea, Cierra los ojos, abre los ojos, estoy en el hospital.
Estoy en el hospital mellao. Mellao, sin dientes, nada.
Y tú, ese momento lo borraste.
Sí, yo no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo. Yo sé que yo estaba guanteando, me acuerdo, sí. Más nada. Y después.
Wow, cabrón. Ok, pues. ¿Te pasó eso? ¿Te pusieron dientes de embuste?
Sí, para joder. No, para joder. Me ponen una caja de dientes. Ponen una caja de dientes.
¿Qué es una caja de dientes?
Son los que te ponen los dientes postizos.
Todo.
Que se enganchan. Cacho, eso es una mierda para comer. Eso es una mierda. Yo lo odio. Okay. Lo odio. Okay. Y para joder, pues yo no sabía comer muy bien con ellos.
Okay.
Y a veces se me rompían los dientes.
Dios mío.
Tenía un diente nada más arriba, que era de cristal.
Ajá.
Y se me rompía. Y yo venía y cogía, cortaba tapitas blancas de esas
para ponerme ahí. ¿Hay fotos de eso?
¿De mellao? No, las rompí todas.
Muy bien, muy bien.
Boté todo eso para el carajo.
¿Y a qué edad te pusieron esos dientes?
Esto me los pusieron
hace como... ¿Esos dientes están mejores que los míos, cabrón?
¡Tacho! Esto me los pagó... ¿Qué se llama eso? El seguro.
Okay,
el seguro de cuando atropellaron. Pues, pero para chaval, cuando tenía el plastiquito aquí, Julio Bolto saca la canción esa de como mastique ese mellao. Eso fue un bullying, cabrón. Gracias a Dios que no sentía las redes sociales así el bullying. Así.
Ok, bueno, pero por lo menos tú estás en boxeo.
Sí, tuve un tiempo.
O sea, que nadie, cuando tú estás en boxeo no te bullean demasiado.
Bueno, no. Bueno, sí. Depende.
Cuéntame.
Depende. Me bulleaban. Lo que hacía fue que después que me atropellaron, estuve como 2 meses sin ir al gimnasio. Cuando voy al gimnasio nuevo, el entrenador me botó y que porque me apestaba la boca.
Diablo, cabrón.
Sí, me botó por el carajo. Dijo que me salía mal olor de la boca. Si la tenía llena de verga, cabrón. La tenía hinchada. Tenía la boca jodida. Claro que me va a apestar, cabrón. Pero wow, yo quería ser bueno. Cabrón. Yo quería ser bueno en el boxeo. Yo quería pelear.
Ok.
Yo quería pelear. Yo quiero ser bueno en el boxeo.
¿Cuál es el...? O sea, porque yo veo el boxeo y yo digo, diálogo, hay que ser un cierto tipo de persona para decir, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a una cosa en la cual yo me voy a meter en un ring con alguien a pelear.
Así es que gustarle.
¿Cuál es el fondo de eso? A mí me gusta verlo, cojones, pero lo veo como que, wow, hay que ser bien valiente.
Créeme, hay que hacerlo, está hecho, duele.
¿Y tenías miedo?
Fíjate, no era miedo, es nervio. No es miedo de entrarme a galletas con otro, es el nervio, es como el nerviosismo de que, ay, voy a pelear, y como que...
Ok.
¿Me acuerdas? Tú vas a pelear con alguien que tú ni conoces, tú no tienes razón para darle.
Entonces, ¿y tu honor está en una cuerda floja con cada pelea? Como que tú dices, diablo, si pierdo mi vida, caduca.
Fíjate, no, porque en aficionado se pierde mucho.
Ok.
El aficionado es bien predecible, o sea, el aficionado gana cualquiera, pierde cualquiera, y tú no puedes terminar... Como quien dice, invisto. Es bien difícil. Cuando ya tú llegas, firmas a profesional, sí. Entonces ahí tú dices, diablo, no. Aquí no puedo perder. Aquí las cosas son de... Pero mayoría cuando tú pierdes es porque falta de condición. Es porque no entrenas. Es porque coges las cosas para chiste. Si vas a entrar en boxeo, no puedes coger las cosas para chiste.
Okay.
Entonces, yo cogía por las mañanas, por las tardes. Iba al gimnasio.
¿Y eras bueno?
Sí.
Okay.
Hice 47 peleas.
Ok. Entonces...
Aficionada.
Algún en ese tramo de tu vida cuando estabas cogiendo boxeo, ¿alguna vez te metiste en una pelea de verdad de callejera?
Sí, en el cine.
¿Y representaste?
Bien duro. Okay. Yo peleé con 3.
Ok.
Porque era un Halloween y el pana mío se antoja de que quería ir disfrazado para el cine.
Okay.
Y los cabrones se disfrazan de mujer.
Okay.
Yo me puse la faja de boxeador, una faja que yo me había ganado.
Ajá.
Y un pantalón de boxeo. Me fui como un boxeador para la de pues vámonos disfrazados, que se joda. Entonces un tipo bojacho, estaba bojacho en el cine. No sé qué carajo hacía un tipo bojacho en el cine. Empezó a joder con ellos. Ah, qué maricones, qué si esto, qué si lo otro. Y el que tuvo que sacar el cara fue por ellos. Okay.
Joshua en la casa.
Sí.
Ok. Pues estás en boxeo. ¿Por qué dejaste de boxear?
Porque ya yo iba a firmar profesional. Ya estaba a ley de nada. Ya yo estaba bien. O sea, iba bien en la cajera. Y mi entrenador me pone a pelear con uno más... Aguantear con uno más pesado que yo. Okay. Pesaba 220 libras. Y yo pensaba...
O sea, heavyweight, ¿verdad?
Sí, yo pesaba 140 y peleaba en 132. Era bien grande. Y un día tiramos un gancho a las dos a la misma vez, se enjadaron los brazos y se me dislocó el brazo. No volvió a ser el mismo. Se salía después cada jato.
Ah, me jodió. Wow, una lesión. O sea que tú pudiste, sí, a los efectos, haber vivido
del boxeo.
Del boxeo. Y mucha gente tenía expectativas bien grandes contigo.
Sí.
Como que, wow, este tipo del próximo. Sí. Diablo, cabrón.
Llegué a aguantar con David Quijano, Juanma López, con unos cuantos.
¿Tú guanteaste con Juanma?
Sí. Da duro con cojones.
Sí. No, lo sabemos. Ok.
Y guanteé con unos cuantos. Con Prichard Colón Pelier, que es uno que está subiendo bien duro ahora. Okay. Jonathan Bomba González.
Mucho. ¿Y eres un pompeado del boxeo? ¿No te pierdes una pelea?
Fíjate. Antes era bien pompeado, pero como que ya no estoy desmotivado. Ya es como que... Ah,
ok.
I don't give a fuck.
¿Qué edad tú tenías cuando te quitaste?
Como 16, 17. Por ahí. Okay. Sí, 17. Después empecé en la marcha de nuevo.
Ok.
Y me quité.
Ok, pues... ¿Cuándo tú descubres que tú eres funny?
Nunca.
Tú todavía dices, yo no soy gracioso. No soy gracioso. Estos 300,000+ seguidores en Facebook están equivocados.
Ah, de verdad.
Ok.
Yo no me encuentro funny para nada.
Estúpido.
Para nada.
Estúpido.
De verdad, es que es verdad, Jaitro, era... Yo empecé esta pendeja porque una página empezó a joderme. Y yo subí un video insultándolo. Y la gente se reía de mí. ¡Ah, qué guaputa ese cabrón de risa! Y yo, pero si yo estoy hablando en serio, estoy encojonado, no me ven.
Wow, ¿ese video todavía está arriba?
Sí. Yo creo que lo tengo en mi página. Pero fue uno de los primeros, que es bien raro que...
¿Y a quién fue que tú le tiraste?
A una página que se llamaba Fox Pauta Generation.
Fox Pauta.
Por eso fue que surgió Yocho a Pauta.
Ah. Fox Pauta Generation era una página de qué?
De bullying. Se dedicaba... No sé si te acuerdas que hubo un tiempo que los pautosos eran como una cosa mala en Facebook. Eran como malos.
Yo, de verdad, explícame detenidamente qué es un pautoso.
Los pautosos son estos chamaquitos que no, tú no sabes ni quién puñetas son... Y tienen 1,000, 2,000, 3,000 likes, okay, en fotos de esas. Se tiran fotos bonitillos así.
Ah, son unos lindos.
Son unos lindines. Okay. Son unos lindines. Son los que se tiran fotos que si Dios, que si el diablo, que si dale like, comparte.
Ok.
Esos son los pautosos.
O sea, un pautoso es una persona que tiene muchos likes, pero no es por talento necesariamente. Es porque son lindos.
Es porque son lindines.
Dale like si creen en Dios.
Ajá. Son unos lindines.
Ok. ¿Qué es lo que ellos te tiraron? ¿Qué es lo que te dijeron?
Pues nada, ellos me subieron una foto en no. Yo subí una foto en todo Facebook y ellos la subieron. Okay. Que yo, gracias a Dios que bajaron la página, porque si no me hubiera jodido bien duro ahora.
O sea que en un punto dado una foto tuya es nudo por ahí.
Es nudo.
Y ellos la tiraron. Y tú, en vez de quedarte callado para que se desapareciera la foto, tú dijiste, vamos a echarle leña al fuego.
Vamos a joder.
Ok, ¿y qué hiciste en el video?
Pues nada, empecé a insultar, que si cantas de cabrones, que si este. Salgo yo bien alterado, pero bien agitado, en un cajo yendo ahí. La gente explotó el video.
¿Y tú hiciste eso en serio? ¿Tú dijiste, sabes que voy a acabar
bien
con
encojonado,
esta gente?
Bien encojonado,
bien encojonado. Pero en serio.
Salió gracioso, la gente se lo que hacía era reírse.
¡Wow,
y yo,
cabrón,
qué cojones! Pues yo nunca me consideraba gracioso, nunca.
Okay.
O sea, yo digo, yo no soy gracioso, un carajo.
Bueno, yo definitivamente me atrevo a decir que reconozco cuando alguien con buen sentido del humor, y yo que no solamente en tus videos, yo he compartido escena contigo y sé que tienes timing de comediante, ¿sabes? Eres gracioso. Ok, pues ¿qué pasó después de ese video? ¿Cómo te diste cuenta que la gente empezó a decir, mira, esto es gracioso? ¿Y cómo asimilaste el hecho de que tú hiciste un video tirándole a alguien y el resultado fue...?
Nada, dije, diablo, coño. Y a mí siempre me gustó hacer videos. Yo veía a Cheche y decía, yo quiero ser ese cabrón, me gusta hacer esa pendeja.
Porque tú eres de Calle.
Sí. Okay. Cheche fue como quien dice que empezó en esta mierda en Calle y todo eso. Yo dije, esa mierda está Calle, pero el cabrón nunca me dijo que sí para grabar ese cabrón. Ajá. Pues, ¿qué pasa? Yo dije, diablo, coño, eso me gusta. Y empecé a hacer vi el video ese que explotó y dije...
¿Cuánto explotó? ¿Cuántos likes cogió?
Tuvo como 400 likes y casi 1,000 shares.
Ok. Sí, explotó de verdad.
Que explotó ahí, sí, para hacer de esto. Yo dije, déjalo, coño, explotó. Entonces, está bueno. O sea, un Facebook que yo no tenía ni 5,000 personas.
Ok.
Y explotó. Y yo dije, pues, coño.
Ah, porque ya tú te llamabas Joshua Pauta.
No. Yo me llamaba Joshua. Yo después empecé a subir videos en una página de un panita mío que se llamaba FunnyGuy2800.
Ahí fue que tú subiste ese video de la tiradera.
No. Ahí empecé a subirlo. Yo subí a mi Facebook ese video. Entonces después subí video a la página de Sephony Guy 2800. Yo me acuerdo que teníamos 600 likes.
Ok.
Y le metí en una semana 5,000.
Okay,
en una semana. Y dije, diablo, pa, le metimos 5,000 subiendo videitos de cosas que pasan en sí. Y dije, diablo, coño, esto es bueno. Y seguí subiendo. Pero ¿qué pasa? El panita mío se encojone y me dice, no, corta la página porque esa es mi página. Esa es mi página. Tú no vas a usar mi página. Después que yo se la había subido, yo, ok,
yo la mía.
Para el carajo. Y me puse yo chapauta, hice la mía.
Ok.
Dije, para el carajo, voy a crear la mía. Y empecé a hacer los videitos.
¿Y Pauti ya existía?
No.
Ok, pues espérate, todavía no hemos llegado a Pauti. ¿Cuáles fueron los primeros videos? Coño, es que, perdón, no, no los he visto. O sea, eres tú. No,
tranquilo, tranquilo. El primer video que a mí me explotó fue imitando un boricua pelear.
¿Un boricua qué?
Un boricua pelear.
Ok.
Ese fue el primer video que me explotó. Eso fue... Yo salgo gritando en el cajo, me bajo en el medio del pueblo con el celular en la mano. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué okay. siento? ¿Qué si lo otro? Mira, no me dejes aquí, que es que... Mira, yo te llevo a hacer compra, qué sé yo, pero no me dejes, que mi gata está aquí. Okay, y la gente okay, empezó okay. a etiquetar los amigos. Ah, cabrón, ese eres tú peleando.
Porque yo creo que la gente tripea mucho con el contenido de internet cuando se identifican.
Sí, bien cabrón.
Cuando dicen, diablo, yo sí. hago, o yo conozco a alguien que hace eso.
Tienes que identificarlo, si no, no, no vas a lograr hacer nada en las redes sociales.
Cuando tú haces un video, ¿tú buscas eso? O sea, sí. cuando tú estás pensando en
ahora sí, o sea,
tú dices,
sí.
yo, ah, mira esto, la gente, qué sé yo, se pone
lo buscas de la misma manera, pero siempre busco que se identifiquen. Porque sí. si tú... o sea, cuando tú logras que alguien se identifique, ya lo tienes ahí. Ya lo tienes en la de esto de que... Ah, coño, eso me ha pasado. Me voy a reír. Okay. Se ríen. Es más fácil que se rían.
Ok.
Es más fácil.
Ok, pues empezaste a hacer ese video. Explotó ese de las peleas.
Es que se metió casi a 18,000 likes. Con 23,000 shares.
Y eso fue...
En una semana le metí 25,000 likes a mi página.
¿Y esto fue... ¿Cuánto tiempo había pasado desde que abriste la página de Joshua Pauta?
Una semana.
Anda pa'l carajo.
Una semana, cabrón. Una semana ya la...
¿Y el amigo tuyo de Funny Boy 1213?
Bien mamón después.
Como que, no, vuelve.
Cabrón, ayúdame. Y le creé una página y se la metí a 20,000 likes.
Ok.
Se la metí a 20,000, pero que se vaya el carajo.
Ok, muy bien. Ok, pues ¿cuándo surge Pauti?
Era, Pauti surge... Yo tenía un personaje, o sea, no era un personaje, sino que yo imitaba a una mujer. Yo imitaba a una mujer y hacía de Joshua y de una mujer, pero una peluca bien fea, josita. Y llegaba mi mai con una peluca roja y una amiga mía de...
¿Por qué tu mamá llegó con una peluca roja?
Para que yo le diera un toque al personaje.
O sea, que tu mamá, o sea, aunque tú ya habías corrido, te habías quitado de correr, habías marchado, te quitaste de marchar, habías boxeado, te quitaste de boxear, te atropellaron, te quitaste de atropellarte.
Porque te robó el diente.
Ellos te apoyaban. Uh-huh. O sea, en esto de la comedia, el hecho de que tu mamá te haya traído una peluca...
Mamá. Mi mamá. Mi país, no.
No.
Hasta los otros días.
Pero está bonito, o sea, como que mira, pensó en ti, cabrón. Sí. Y te lo trajo. Ajá.
Después vino una amiga mía de vocacional y me trajo el traje.
Ok.
De vocacional me dijo, mira, para que hagas los videos, te traje este traje.
Ok.
Y yo, pues, lo voy a usar. Y dije, déjame usarlo. Pues cuando lo uso, la gente le causó más gracia.
Ok.
Y dije,
es que te ves tan asquerosa.
Sí, bien eres fea.
Pero...
Yo soy bien fea, yo lo sé.
Ah, buenas.
Buenas. Y surge la Pauti. Y el primer video de la Pauti fue de la cachetera. Un video de la cachetera, una vecina que se metía a la casa y le jobaba todo a la otra vecina.
Y cuando tú haces la Pauti, ¿en qué tú piensas? Porque yo te he visto y yo sé que, aunque no hay una cámara prendida, tú estás como en personaje full. O sea, tú te pones la peluca.
Yo me cambio.
Y tú piensas diferente.
Sí. Bien cabrón. Pienso psycho.
Ok.
Es más, se me van los pensamientos. Es bien jaro. Como que me transformo. Me pongo eso. Ese es mi disfraz.
Ok.
Ese es mi disfraz. Eso me transforma. Me voy.
¿Cuántos videos tú has hecho de la Pauti?
Como 300.
Ok.
Como 300 videos ya.
¿Y es tu personaje por excelencia?
Ese es el duro. Okay, bueno, más conocido ahora en Puerto Rico, ahora mismo, como quien dice.
Ok. Vamos a hablar de el apoyo de tus viejos. Porque me dijiste, mi mamá me apoyaba, pero mi papá no tanto. Porque no. Tu papá quería que tú fueras boxeador.
Sí, el país se creía que yo era maricón hasta el otro.
Ok. Okay.
Pues decía, esos son mariconerías.
Porque te disfrazabas de mujer.
Sí. y la cosa es que él siempre se encojona porque yo tenía panas que son gay.
Ajá, ajá.
Pero yo no tengo nada con eso. Eso no me molesta. Tú puedes ser
es
gay.
Yo creo que es algo también generacional.
Sí.
O sea, nuestra generación, pues, ya lo ya es como, aceptó y es súper cool.
No, mi país todavía está en esa de que... Yo, okay. Como yo
¿te
me
viste pinté de mujer, mire, sí, puñeta?
¿Qué carajo es eso? Se encojonaba. Me decía, ¿qué carajo es eso? Hasta que, pues, vi un día el apoyo, o sea, la gente que me sigue. Porque yo te puedo apostar que no hay un lugar que yo haya ido a Puerto Rico y que no me conozcan. Ajá. Ahora mismo, que no me conozcan. Ha hecho brutal.
Bueno, ¿tú tienes cuántos seguidores hoy por hoy?
Ahora mismo tengo en Joshua Bauta, tengo 395,000. O sea, cabrón, con un video más yo llego a los 400,000.
Okay.
Y en la página de Pauti tengo 146,000.
¿Y por qué? ¿A qué tú...? O sea, te pregunto yo genuinamente que me encantaría tener 100,000, ¿sabes?
Sí. Uh-huh.
¿A qué se debe el éxito de Joshua Pauta?
Consistencia. Porque la gente a mí no me quería.
Ok.
A mí no me querían. O sea, eso es... Yo ahí permanecí. No dejarme morir.
Ok.
No dejarme morir. Si dejaba de subir videos, me iba a chaval. Y okay, seguí, pero ahora mismo se debe a Pauti, ¿verdad? Joshua Pauta es más, el éxito de Joshua Pauta es por Pauti, hay que decirlo.
¿Y qué carajo tiene Pauti? O sea, es un personaje fea.
Es feo un cojones, pero es un personaje que todas las mujeres se sienten identificadas con
okay
él.
Hay un poco de Pauti en todas las
todas,
mujeres.
Todas, todas. Ellas ven a Pauti como su héroe. Porque Pauti... es una mujer, o sea, celosa. Ajá. Es una mujer celosa que no quiere que su marido se vaya con nadie.
Ajá.
Que lo quiere mantener, es manipuladora. Lo bulea hasta lo último, bulea a Joshua hasta lo último. Y lo quiere para ella, lo quiere para ella. O sea, ella no quiere que ninguna otra lo mire.
Okay.
Ese es el personaje de Pauti, eso es mío. Y las peleas yo las hago que la gente se identifique, porque siempre hago algo que la persona se identifique, que la mujer mayormente se identifique. Por eso fue que yo hice un personaje de mujer.
Okay.
Porque sé que las redes sociales la domina la mujer.
Claro.
Las mujeres son las que dominan las redes sociales.
¿Y tú tienes muchos seguidores mujeres?
Sí.
Ok.
Sí, mano. El 90% son mujeres.
Wow, ¿de verdad?
Sí. Eso he querido cambiarlo, de que... Es como tú tienes un público hombre.
Sí, sí, yo soy más hombre. No, yo soy como hombre. 65% hombre.
Yo soy 90% mujeres.
Ok.
De que a veces las mujeres vienen a tirarse fotos conmigo y le dicen al esposo, ¿quieres tirarte una foto con Joshua? Ay, no, ay, es que no, yo soy hombre. Y yo como que, yo soy maricón, cabrón, ¿qué te pasa? Yo también soy hombre, ¿qué
mira,
pasa?
¿Y cuándo, cómo...? Porque yo sé que hay una dinámica... Con Pauti de rapear.
Ah, también, la puse a hacer freestyle.
¿Desde siempre?
También. No.
¿Cuándo empezó eso?
Cuando se pegó lo de bien duro de Freestyle Manía.
¿Qué es Freestyle Manía?
La página esa que subían freestyle, donde se pegó Papi Willow. No sabes, Papi tú no sabes de reggaetón, ¿verdad? No. Y tienes un personaje caco.
Pero Freestyle Manía es una...
Una página que se dedicaban a estos chamaquitos que subían videos cantando. O sea, se escribían sus cancioncitos, su freestyle, y lo subían y cantaban. Y
¿era
se
de Calle?
No. Es de general.
Todo Puerto Rico.
Todo Puerto Rico.
Ok. Y ahí tú dijiste, wow, pues Pauti va a meterse en esa página, joder.
Yo dije, ¿sabes qué? Porque yo lo quería hacer yo, pero dije, hacho, no, yo voy a hacer freestyle... Pa' hombres, que se echaba, okay, olvídate. Okay. Yo voy a cantar como que es esta mujer encojonada con un hombre.
Ok, ok.
Y okay, me resultó mucho mejor.
Wow, cabrón, qué demente. Sí, a mí me encanta hacer esta pregunta. ¿Tú piensas que tú naciste en el 93?
93, sí.
Si tú hubieses nacido en el 73 y a los 22 años todavía el internet no existiera,
uh-huh,
¿tú piensas que tú hubieses descubierto que tú eres un tipo gracioso?
No.
Qué demente, cabrón. Qué afortunados somos de vivir en esta época.
De verdad,
cabrón,
yo no me lo he dado cuenta porque yo siempre me considero un poco charro. Me acuerdo que yo hacía un chiste y los panas se quedaban como que... ¿Qué carajo? Callado.
¿Y esos panas, hoy por hoy, qué dicen?
No,
o sea, ¿se sorprenden que tú eres considerado un comediante?
Es que uno está en el panamericano y el uh-huh, otro...
Ah, ok.
No sé de él. Así okay, que no okay sé qué carajo piensan.
Cabrón, pero qué demente que tú tienes en tu celular o en tu computadora o en donde sea acceso a 400,000 personas.
Sí, mano.
O sea, tú puedes hacer un video y ya yo, va a estar en el bolsillo de un cojón de personas.
Ya yo tengo monitoreo a cuántas personas me ven por minuto y todo. A mí me ¿cuánta? Ven, o sea...
Oye, Corillo, mala mía por interrumpir, pero vengo a hablarles de la gente bonita de Guardian Insurance. Estamos a finales de mes, así que un buen corillo de ustedes van a tener que renovar malvete. Lo más importante de todo esto es que cuando se metan a la inspección del carro, que esto es el requisito para sacar el malvete, es su deber exigir Guardian Insurance. Porque si no lo exigen, le van a poner cualquier seguro compulsorio y eso como que no era. Decídanse por Guardian porque esto cuesta lo mismo. Simplemente Guardian es mejor. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación.
Depende, o sea, yo lo tengo monitoreado por likes. Si el video es bueno, sube de 400 a 300 likes por minuto. El video, okay. O sea, en el primer minuto tiene que tener sobre 100 minutos. Sobre 100 likes.
Ok.
Digo, si está bueno, ¡pam!, explota. Okay. Y en shares tiene que tener 2,000 antes de 10 minutos.
Y cuando tú haces un video, tú dices, esto, este video va a estar cabrón.
Depende.
Porque a veces la pega y a veces no.
No. O sea, yo sé cuál va a explotar. Ya yo sé qué es lo que va a explotar. Ya yo conozco a mi público. Ya yo sé qué es lo que le gusta. Ya yo sé cuándo no va a explotar. Yo digo, esto va a llegar como a 5,000. Ya yo lo diagnostico.
Y la pega bastante frecuentemente.
Siempre, siempre. Ya esto llega como a 5,000. Y llega a 5,000 likes.
Qué demente, cabrón. Sí. ¿Cuánto tiempo tú le inviertes a cada video?
¿A cada video?
O sea, ¿te faja o en verdad en menos de una hora lo...?
Los mato en menos de una hora el video. La idea es la que... Me tengo que fajar.
Okay.
Es la idea. Siempre tengo que estar pendiente a todo lo que pasa en mi alrededor para ver qué le puedo sacar. Y, bueno, mayormente lo saco de mi mujer.
Ok.
Ella es bien celosa.
¿Cuándo? ¿Tú estás casado?
Sí.
¿Cuándo te casaste? Háblame.
Bueno, no me he casado, literalmente.
Pero
no,
convives. ¿Cómo conociste a tu pareja?
La conocí por la página. Era okay. Una fan mía.
Okay,
era
okay,
fan.
Okay.
Bueno, no es fan, sino yo tenía como 20,000 likes. Ella llegó cuando yo empecé, como quien dice.
¿Y ella llegó a ver la foto famosa esa de tú desnudo?
No, 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 gracias a Dios, eso se desapareció. Okay, eso okay, no lo he visto más nadie. Yo creo que ya la gente ni se acuerda. Es más,
okay. Ahora
se va a cortar y vamos a empezar a buscarla a joderme. Ajá. Ahora van a buscarla para joderme. Yo recuerdo que salgo con una media.
Ya, chico, pero no la describo.
Una media en el huevo.
O sea, que no se te ve el bicho.
No, no se ve. Ah, pero okay. Tengo una media en el huevo.
¿Y por qué tú te tomaste esa foto?
No sé. Te lo creo que no sé.
Okay.
Ignorancia.
O sea, ¿cómo tú conociste a Keila?
Bueno, pues ella me escribió por Facebook. Me escribe... ¿Para qué me escribió? Espérate. Me puso, Dios bendiga cada célula de tu cuerpo.
Tirándote con todo.
Bien, cabrón, una okay. labia. Bien okay. demasiada. Y yo le piché. Después okay. entonces me pone, te estás conectando a Facebook y ni siquiera me contesta. Y yo, bueno, sí, yo ni siquiera te conozco. Y después me empecé a hablar con ella. Y me escribe, mira, Keila Downtown en San Juan, vamos a salir. Y salimos.
Brutal. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
Eso fue hace 2 años.
Y ya hoy por hoy conviven.
Sí, ya conviven.
Y tienen una hija bella y preciosa.
Sí, la preñé a los 2 meses.
Entonces, ¿eso ha causado tu relación ha estado en crisis por el hecho de que tú tienes 90% de mujeres en tu página?
¿Mi relación?
Sí. O ya, pues eso lo acepta. Sí.
Porque... A lo primero no. A lo okay. primero era como que le jodía, pero ya no. Ya está, normal.
Porque yo tengo entendido que en un punto dado se regó el bochinche, esto es bastante reciente,
sí,
que bueno. tú y la nena de Ciclón tuvieron algo.
No.
¿Qué hay de cierto en eso?
No fue la nena de Ciclón, fue una chamaca en Ponce.
Ah, ok.
La nena de Ciclón fue lo de... lo del palenque.
Exacto.
Se pusieron a decir que tenía algo con la nena de Ciclón, pero no. Yo no tuve nada con ella. Lo del palenque fue un caso hecho acá.
Ok. Porque cuando tú fuiste al palenque... Explica lo que es el palenque,
bro. El palenque es como algo de caso cerrado. Es lo mismo que caso cerrado. Lo que pasa es que es un poco más loco.
Ok, pues, está montado.
Sí, es montado.
O sea, a ti te contratan como actor.
Sí. contratar okay. como actor. Sí, ellos me dijeron que podía decir que se contratan porque okay. ya todo el mundo lo sabe.
Sí, sí, sí. No, que es, no fake, es un misterio.
Fake, no es un misterio, que ellos saben que es fake y ellos hecho gastan en producción esos cabrones.
Ok. Entonces, ¿cómo llegaron a ti? Porque el Palenque es una producción elaborada. Grande, esto se sí. filma en Miami. Ellos, o sea, esto no es una porquería.
Ellos estaban buscando más ahora para llegar al público boricua.
Ok.
Buscando para el público boricua. Y la productora veía mis videos.
Okay.
Y les propuso que si me podían llevar y el tipo dijo que sí.
Y te volaron.
Y fuimos para allá. Y da la casualidad que la tipa con la que salimos fue la de Ciclón.
Espérate.
¿Tú sabes la que se dio deo de Ciclón en el video?
Ajá, claro que hello.
Ese video que se hizo viral.
Y
que
ella la también estaba allí.
Ella fue con nosotros, ella salió con nosotros allí en ese caso.
Wow.
Cuando nosotros salimos en ese caso, al final hicimos la grabación. Al final, cuando nos vamos a ir, yo me acuerdo que estamos montados los... Porque éramos cuatro. Estamos montados los cuatro.
¿Eran tú, Cheche?
Ella y José Lo Mil Voces.
Okay.
Y estamos montados los cuatro en el taxi y ella dice, oye, ¿ustedes saben cómo borrar un Instagram? Y yo le digo, no, porque de verdad yo no sé borrar un Instagram.
Es un Instagram de otra persona.
De ella misma. Ella quería borrar su Instagram. Ajá. Pero yo y Cheche como que no lo cogimos en ese momento porque ella quería borrarlo. Cuando llegamos a Puerto Rico, que pisamos Puerto Rico... Nos enteramos del bochinche.
Pero espérate, que ella... Yo, porque me acabas de contar la historia y yo dije... Ah, pues ella fue para el Palenque después del video.
No.
Y que ella hacía antes
ella
del
fue
video.
En el video. O sea, cuando explotó el video, ella estaba con nosotros.
¿Y qué ella hacía allá?
Ella estaba grabando con nosotros el programa.
¿Como talento?
Sí.
O sea, que ella es actriz también.
Sí. A ella le gusta esa pendejada. De
ok, hacer... y explotó el video y ¿qué pasó?
Explotó el bochinche ahí en...
Ella estaba llorando.
Estaba nerviosa. Yo la vi como ansiosa, como que... ¿Cómo que cualquiera si se está llegando la chocha tuya con tu Facebook? Claro que te...
¡Wow, bendito, cabrón!
Claro que te vas a poner nerviosa. Ha hecho manos ahí.
Y... Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué asociaron a Joshua Pauta con ella?
Ah, no sé. Será por lo... Porque en
vieron juntos.
En el caso, ella era mi novia y Palenque. Eso fue un tiempo que la asociaron y yo no... Pero yo lo desmentí. Yo dije que no, que eso no... La gente... Bueno... No pueden ser tan pendejos. Yo tengo esposa.
Claro. Y eso se vendió de esa manera, como que Joshua con la nena de gasolina.
Sí, se vendió así. Se vendió así todo. Eso fue un gemulo.
Ok. Qué demente. Entonces, che, háblame de... Tenemos un amigo en común que se llama Cheche.
Cheche y
Gordito. Cheche Music TV, un tipo talentosísimo, yo lo conozco ya hace como 4 o 5 años, cabrón, cómico con cojones. Y ahorita mencionaste que él fue de las primeras personas en Calle que empezó a hacer video.
Sí.
¿Cómo tú lo mirabas a él?
Macho, el héroe de Calle era él, sí, mano. Sí, él hizo hasta una película y todo.
Sí, sí, la película. Yo salí de Justin
extra.
Bieber.
Yo salí de extra. Yo salí de extra. Gritando en el piso, jebuicado y todo eso.
Ok, ok.
Yo salí. Bueno, Cheche es un duro, mano. Le mete bien duro.
Qué bueno. Nosotros trabajamos juntos en una obra.
En la obra de...
Llamada Un Día Normal. Entonces, Un Día Normal fue un invento de Alex Díaz. También otro gran comediante
de
las redes sociales. Entonces, a mí me llamó él, ponle para septiembre, octubre del año pasado. Con una propuesta bien interesante. Y era hacer una obra para Navidad. Family friendly.
Uh-huh.
Y con un elenco compuesto mayormente de gente del internet.
De redes sociales.
Yo me sentía, esto era, estoy yo aquí que soy el que menos likes tiene y eso. Pero estabas tú, estaba Daniel Travieso, estaba sí. Cheche y por supuesto Alex y Leira, su esposa. Leira. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Fue bien buena, mano. A mí me gustó.
Estuvo cabrón.
Estuvo cabrón. Estuvo heavy. Los nervios de esto. Ajá. La práctica se dio cabrona.
Sí.
Para mí fue bien, bien buena.
Porque tú nunca habías hecho teatro antes de
no,
eso.
No, fue mi primera vez. O sea, y estaba bien nervioso porque yo tengo problemas del habla. O sea, yo me tranco. Y cuando estoy hablando mucho, llega el momento que...
Ok, pero hasta ahora llevamos hablando un
sí,
buen rato.
No, sí. Pero llega el momento que si estoy nervioso, como que me tranco. Yo siempre le he temido hablar en público. A mí eso me caga.
Bueno,
me
dicen que es uno de los temores más comunes.
Eso me caga, bien cabrón.
El temor de hablar en público es horrible porque uno... Me imagino que es bastante similar al temor que uno siente antes de una fucking pelea de boxeo. sea, mi reputación está en juego.
No, mano, eso es peor.
¿Qué es peor?
El hablar en público.
Es peor que una pelea de boxeo. Es peor porque carajo,
tú, en verdad, tú vas enfocado a darle al otro. O sea, tú no estás pendiente a nadie. Tú no estás pendiente a lo que diga el otro. Tú estás pendiente en darle a ese cabrón que está al frente tuyo. Tú, tengo que darle a ese cabrón. Tengo que darle. Aquí no, hecho, aquí tú estás viendo a todo el mundo te está mirando.
Si la gente no se ríe, tú estás haciéndolo mal.
Sí, ya eso es lo más que me caga. Eso es lo más que me caga, el que no se rían.
Okay.
Y ahora mismo estoy escribiendo un stand-up y llevo tiempo escribiendo porque empiezo a practicarlo, no me da risa, me jajo y me frustro.
Ok.
Ya un tiempito frustrado.
¿Cómo cambiaron tu opinión acerca de artes escénicos, entiendas stand-up, teatro, hacer teatro, hacer sketches, antes de tú hacer teatro versus después? O sea, ¿cómo tú visualizabas que sería versus la experiencia real? ¿Fue bien parecido?
Yo pensé que iba a ser... Yo pensaba que iba a ser bien cool. Todo frente a la gente, ellos se ríen, pero... Esto es demasiado, esto es bien difícil. O sea, yo leí hasta un documento que dice, hacer llorar es más fácil que hacer reír.
Yo he leído eso también y no lo creo.
Yo creo que sí.
Porque, ¿sabes?
A mí, yo me río de cualquier cosa, pero en una película no. Estoy viendo, y en una película a mí cualquiera me puede hacer llorar.
Fíjate.
Titanic, yo lloré en el Titanic.
Yo lloré en el Titanic también, pero qué curioso que traiga eso al tema. A mí me encanta llorar viendo cine.
¿En serio?
Pero, por ejemplo, si estoy yo con no, una G o algo así, me como que, ¡ay, qué mierda!
Me aguanto. Y sale uno del cine.
Por eso es que me gustan las películas de Disney que son con gafitas. Ahí puedo llorar y nadie se da cuenta. Pues mira, a mí la experiencia de compartir escena contigo estuvo cabrón. Porque estuvimos ensayando como un mes. Nos estuvimos viendo por lo menos 3 veces en semana y eran unos ensayos bastante intensos.
Bien cabrón. Le metíamos bien fuerte eso. Y yo me acuerdo que yo llegaba, salía de ensayar y yo me iba para casa a ensayar. Yo quería hacer eso bien. Yo estaba frustrado. Yo quería hacer eso bien. Yo lo quería hacer bien. Cada vez que yo hacía el personaje, decían, te pareces a la Pauti. Y yo decía, no puede ser, yo no me puedo parecer a la Pauti.
Lo que pasa, te voy a explicar lo que pasa. Porque a mí me pasaba mucho con Fico. A mí me decían, diablo, pero es que estás en un stand-up, estás haciendo Fico. Cabrón, lo que pasa es lo siguiente. No es que yo estoy haciendo de Fico, es que Fico es 60% 80.
Sí, eres tú.
¿Sabes? Yo no puedo yo no soy un actor prodigioso, hiper talentoso que puede desligarse 100% de la persona que soy yo, ¿sabes? Fico tiene más chente que Fico, puñeta.
Sí, es así.
Y es un poco difícil. La gente, por alguna razón, se encariña de los personajes.
Una cosa cabrona.
Y realmente te está encariñando de la persona. O sea, hay...
Ellos se creen que Pauti es otra persona. A ese punto la gente...
¿Por qué será?
No sé, la gente se cree que Pauti existe. Yo he llegado al punto de creer que la gente se cree que existe. La gente me pregunta, o sea, la gente me ve y me pregunta, ¿dónde está Pauti? Yo como que, cabrón, soy yo. Ajá. No tengo la peluca, no está aquí. Y les digo, siempre me tiro el mismo chiste, nada, está en casa fregando. La gente se ríe. Después se lo imaginan fregando y digo, estos cabrones se creen que Pauti existe.
¿Y por qué tú crees que el Puerto Rico...? Porque yo creo que esto es un fenómeno no exclusivamente puertorriqueño, pero no de todas partes en la comedia. O sea, yo pienso que el quizás algo más latino... Pero vamos a quedarnos en Puerto Rico, me voy a ir a un viaje. ¿Por qué será que el puertorriqueño se encariña tanto de los personajes? Y lo digo porque históricamente somos locos con los personajes.
Sí, es verdad, no sé.
Chevy es más Chevy que Melvin, ¿sabes? Papo Swing...
Ellos le gustan.
Bejuco.
Le gusta. Al boricua le gusta eso. Le gusta el personaje. La atracción, yo no sé. Eso como que los colores, le gusta. No sé.
Los colores.
Sí. Creo que a Pauti le gustan mucho los colores. Pauti es un personaje bien colorido. Tiene como 500 colores. O sea, el traje tiene 500 colores. Las medias tienen otros colores.
La peluca
tiene otro color.
Qué
es bien raro.
¿Y no te da miedo O sea, ¿tú piensas que Pauti es más grande que Joshua Pauta?
Sí.
Si tú haces una página de Pauti mañana, en un año, ¿obtendrá 400,000+ likes?
La mía, la de Pauti que yo creé.
Ah, porque hay una de Pauti también.
146,000 y yo no la uso.
Anda pa'l carajo,
cabrón. A ese, mira, hay yo me puse a buscar la otra vez en el search. Ajá. Hay como 10 páginas de Pauti, 10 o 20 páginas de Pauti. Y todas tienen 30, 40,000, 50,000, 60. La mía
y son que de tiene, fans que las han hecho.
Fans que las han hecho.
Y ven acá, no han venido marcas a decirte, mira, bueno, esta botella de agua, whatever, no voy a decir la marca. Tengo una marca de agua.
No, mano.
Me gustaría que Pauti salga tomando esta agua y te vamos a pagar, qué sé yo, $1,000. No. Eso no ha pasado. Me parece nunca. Tan curioso nunca. Que no haya pasado.
No, mano. O sea, ahora mismo yo puedo decir que yo soy de los más grandes en las redes sociales ahora mismo. Yo sí. Uh-huh. De hecho, mis videos no bajan de 15,000 likes. Ajá, de 15,000, 18,000, 20,000. Nada. Nunca se me ha acercado nadie. Ninguna marca. Nada. Nada. Gente, nada.
Diablo, cabrón. Se están comiendo la mierda.
Bien, cabrón. No sé. A lo mejor, pues, no me ven atractivo para las marcas. Y yo lo entiendo porque soy un poquito cafre.
Eso yo lo entiendo conmigo. O sea, pero yo estoy hablando malo constantemente. O sea, hago stand-up. Hablo de hierba. Ajá. Hablo de droga. Hablo
sí
de
que mi palabra Nobel. Mayormente la mala es un carajo, un coño o un puñeta.
Ajá.
Puñeta. Sí, que es bien boricua. Es que es como okay. Que él dice bien sano, bien sano. Ajá,
no, en verdad es bastante sano. Fíjate, me sorprende un montón
sí,
eso.
Sí, que es bien... O sea, sí me tiró mi puñeta y mi de esto, pero... Mm. Es bien... Es sano, para mí es sano. Para mí es sano. Para mí no es tan... Yo nunca he tocado un tema de droga. Okay. No, nada, o sea, nada de eso. Todo es... referente a una pareja. Es lo que el diario de vivir de una pareja. Yo creo que por eso es que se identifica mucho con Pauti.
Okay.
Porque es un diario de vivir. Es lo que vive una pareja todos los días. Yo he hecho ya tantas cosas. Es como una pareja de verdad.
Entonces, ya hablamos de Pauti. ¿Qué otros personajes tú tienes?
He tratado de sacar, pero...
no pegan.
No me los aceptan.
Okay.
No me lo aceptan la gente que quiere Pauti.
¿Cuál fue tu primera experiencia haciendo comedia en vivo? No fue haciendo la obra con nosotros, ¿verdad?
Mira, mi primera experiencia fue en un pop gay. No fue comedia, porque es que...
¿En un pop gay?
Hey, yo okay. Nunca he hecho... O sea, yo nunca he hecho comedia. No he preparado algo que sea mío, que yo vaya a hacer.
Okay. Lo que yo, nada, yo no he libreto.
Tú
fuiste animador.
Sí, yo fui animador. Y fue a ser el peor bochorno de mi vida. Yo no sé animar.
Okay.
Acho, me cogieron, me hicieron un bullying allá adentro. Y cabrón, estaban los patos jodiéndome.
A mí me sorprende un montón. Porque a mí, yo no me atrevo a animar.
Fíjate, pues animal es más fácil.
Pues
animal...
eso es lo que dicen, pero te voy a decir por qué, en mi opinión, no es más fácil. Digo, es que no es una cuestión de medirlo de esa manera, que es más fácil estando o animal, porque son dos
cosas bien diferentes.
Entonces, cuando tú estás animando, es una cuestión más de mantener al público entretenido. Yo aprendí, entre una cosa y otra.
Yo aprendí a animar con las monjas raperas.
Ok. Ellos, ¿quiénes son las monjas raperas?
Las monjas raperas son dos personajes que se dedican... Son dos monjitas.
He visto fotos de ellos.
Se visten de monja y cantan reggaetón y hacen videos. Pero ellos más se dedican a show. Ellos siempre han empezado por show. Ellos llevan mucho tiempo ya haciendo show. Bueno, show no, sino que ellos son como animadores. Animadores y hacen show a la misma vez. Y les quedan brutales. Mm. Y aprendí a fuerza de cantazo. Porque okay. Si no, yo salía con ellos. Y si yo no daba la talla, ellos me comían, ¿entiendes? Ellos okay. Me comían. Ellos ya tienen...
Estás haciéndolo mal, cabrón. Pero háblame del bullying ese de la primera vez. Y yo te voy a contar una experiencia que yo tuve después.
Mano, a mí me jodieron. A mí me pejearon hasta Keila y todo allí.
Ok.
Pues la pejearon y todo eso estuvo, cabrón. Pero yo me encojoné con el tiempo porque habíamos quedado en que yo iba a ir al sitio. Yo no iba a animar. Y ellos me cogieron, me treparon a la tarima, me dieron micrófono y todo.
Ah, así que no fue algo planeado, fue algo en el momento.
Sí,
¿Cuánto tiempo estuviste en escena?
Estuve como 45 minutos.
¡Wow, cabrón!
Estuvieron jodiéndome con... No, y después tú sabes que lo...
Y tú desde el minuto 2 estabas backtripeando.
Sí, mano. Bien cabrón. Estaba jodiendo.
Tú la estuviste pasando mal por casi bien una
charro,
hora.
Bien charro. Yo estaba sudando y todo nervioso. ¿Tú sabes cuando
¿Y por qué no te bajabas?
Porque no me dejabas. No me dejaban bajar, mano.
Qué horrible, cabrón.
Ay, tacho. Eso fue la experiencia más like y fea de mi vida.
Ok.
Estuvo bien malo. Estuvo bien malo. Y tú sabes que lo... Que los transvestis son unos hijos de putas animando. Ajá, yo no sé sí, si tú sí. has ido a un show de pero son unos hijos de putas animando, papi. Ese tipo me la tenía bien montada.
Te estaba bulleando. Ahí.
Me estaba bulleando bien, cabrón. Okay. Te estoy bulleando yo, chapauta. Se la estoy, lo estoy jodiendo. Chum, me la montó bien duro. Y después de ahí
seguí. Y cuando así. Llegaste a tu casa de ese día, ¿llegaste destruido?
Sí, llegué frustrado.
Porque yo que tuve una mala experiencia en un club de comedia hace ya varios años. Ponle. 2010, 2011, no sé. Un sitio que se llamaba Samplers, que ya no existe, que era stand-up comedy. Entonces, yo he contado esto antes, pero okay. Por el propósito de esta conversación lo voy a repetir. Yo tenía un beat de... Bueno, antes que yo fue un gran comediante que se llama William Piedra, que estoy loco por tenerlo aquí en Mazacote próximamente. Y William tenía una rutina de hablar de, no, se lo estaba metiendo a la mujer, entonces se me dobló el bicho y ya se lo metía en la... Era algo bien triple X. Y él termina y voy yo. Y la rutina mía es de cambios de aceite y filtro. Entonces la gente fue como un bajón. Me empezó a ir mal. Yo tenía una rutina como de 10 minutos. La hice como en 3. Porque eso es lo que pasa cuando te pones nervioso. Algo pasa con la comedia. Que para la comedia el silencio es bien importante. Es bien importante ese instante que tú esperas antes de decir el punchline. Ajá. Como que, pues estaba caminando por ahí y de repente me mordió el perro. Ese, de repente, me mordió. Esa pausa es bien importante. Pues si tú eliminas todas esas pautas antes de los punchlines, vas mucho más rápido número uno y número dos, nadie se va a fucking reír.
Nada, mano.
Y hace falta un chin de comodidad, que puede ser una comodidad de embuste que tú tengas. Pero yo creo que demostrar comodidad en escena es más importante que tener buen material. O sea, si tú estás cómodo en escena, te ves preparado, es bien difícil que te vaya mal.
Ah, pues a mí eso es lo que me pasa. Yo me vuelvo un 8. Yo a la que vea que me está saliendo mal, empiezo a caguear. Empiezo a sudar y se me nota en la cara que...
Bueno, pero te fue súper cabrón cuando hicimos la obra juntos.
Porque me practiqué con cojones.
Bueno, pero para explicar. En la obra... Alex y yo éramos panas. Entonces, Alex tenía una novia, yo tenía otra novia. Y era Navidad y era el día de hacer shopping. Y nuestras novias nos dieron a sus hijos para que los cuidemos.
Y yo era y uno de los
tú eras el hijo bobo. De mi novia.
Yo era un bobo.
Y Daniel Travieso era el hijo de la novia de Alex.
De Alex.
Entonces...
Tú eres mi papá en la de esta.
Era bien demente porque yo me siento... casi contemporáneo contigo, aunque te llegó 10 años y de repente hacer una obra del diablo, yo soy el papa mendigado. pero la pasé súper bien. Me recuerdo que había mucha incertidumbre antes de la primera obra porque uno nunca sabe si va a funcionar.
Sí, me acuerdo que Alex Díaz y Leira se pasaban mirando a los que venían a los ensayos a ver si se reían. Pero se rieron todo el tiempo.
Sí.
El público se rió todo el tiempo. Estuvo bien bueno. Sí. Y para mí fue para mí fue un éxito. Yo dije, coño, esto fue un éxito porque la gente no me reconocía. Ajá. Mucha gente no me reconoció. Me escribieron en la página. Yo no sabía quién era el de la camisa verde hasta que de momento hiciste lo del pelo. ¿Te acuerdas? Que decía, mira, el pelo, Sammy, el pelo. Ajá. Hasta ahí que hice un gesto de paute.
El pelo,
Sammy, el pelo. Esa parte. Ahí fue que se dieron cuenta.
Qué demente. ¿Te hace falta el teatro? ¿Te gustaría volver? ¿Qué estás haciendo?
Sacho, me encantaría volver al teatro. Ahora no estoy haciendo un carajo.
¿Por qué? ¿Qué se te hace difícil de preparar un stand-up? ¿Tú tienes ADD?
¿Qué es eso?
Como...
Sí, déficit...
Attention Deficit Disorder.
Sí, sí. Yo cuando estoy leyendo...
Es que acaba de decir ADD.
Sí.
Y tu esposa hizo así.
Ajá. Sí.
¿Qué tiene eso?
Sí, es verdad, ¿verdad? Tengo eso ahí. Tengo problemas cuando leo también. No estoy pendiente a lo que leo. Tengo déficit de atención. No puedo concentrarme. Es bien difícil. Es bien difícil.
Pues mira, para que te sientas mejor, yo también siento... O sea, a mí no me gusta decir que tengo ADD porque me parece algo un poco clichoso, pero se me hace bien difícil sentarme a escribir y eso.
Yo no...
Pero yo lo que hago es... participo mucho del circuito de open mics. Uh-huh. Y en vez de escribir toda una rutina, subo a tarima con una idea bastante concreta, ¿sabes? Pues okay. Voy a hablar de la botella de agua y que se me hace difícil abrirla y que cuando la abro me la tiro encima por decirte algo, whatever.
Okay.
Y pues con la adrenalina del momento, estar en escena, ocurre, hay un milagro bien raro que ocurre cuando tú tienes un público que you step up, tú sabes, como...
Pues, ¿tú sabes que a mí me pasa hablando con los panas? Hablando con los panas, yo te empiezo
a hablar...
Es lo
mismo.
Y empiezo a hablar y se me salen un montón de cosas y ta, ta, ta. Pero cuando los voy a decir de nuevo...
Por eso es que tienes que escribirlas. Yo escribo mucho en el celular.
Las escribo, pero no me sale.
Las pues escribo. ¿Sabes qué? Tienes que
tengo mucho tirarte escrito al garete. Tengo mucho escrito, tengo mucho, pero me da miedo porque... Ya, yo Chapauta tiene un nombre, no, y no lo que confío
pasa
en mí.
Esto es lo que pasa. Un chiste deja de ser gracioso para ti después de la primera vez.
Sí.
O sea, tú, es como que, diablo, dije esto al frente de mis panas, quedó bien caro, deja escribirlo aquí. Cuando lo vuelves a recitar, que estás probablemente tú solo al frente de un espejo, o tú pensándolo en la ducha, o tú al frente de tu esposa.
No sale.
Pues no es lo mismo, cabrón. No tienes que, va a tener que tirarte el garete, te voy a empujar para que vaya
a
un
open mic. A ver si me tiro el garete, olvídate que se jodan, que nadie se gira.
Sí, loco.
Porque ahora si no, y me tiro un paute.
Te presentamos como Joshua, no lo anuncia en tus redes ni nada.
No, ese yo no lo voy a anunciar.
Ah, lo dice, tú y le llegas.
Sería mi primera vez, yo no voy a anunciar eso. Olvídate, hay que tirarme. Pero me gustaría, fíjate, que pase el bochorno, pero tengo que pasar ese miedo.
Sí.
Tengo que hacerlo, de verdad, ya yo tengo que hacerlo, porque si no, me voy a quedar como que toda la vida pensando, y si yo lo haría, ¿qué hubiera pasado?
Claro. Bueno, pero yo empecé a los 28.
Sí, yo soy un chamaquito, tengo 22
tienes
años.
Tiempo.
Yo soy un nene.
Tienes tiempo. Para ir terminando, ¿qué tú le recomendarías a alguien que quiere hacer comedia en el internet? Al igual que tú.
¿Que quiere hacer comedia en internet?
Ajá.
Bueno, depende de lo que se vaya a tirar. Si se va a tirar a Facebook, tiene que ser consistente.
¿Tú eres más de Facebook que de las otras redes?
Sí, yo soy más facebookero.
¿Por qué?
Me gusta más Facebook. Conozco más Facebook que... Y además el YouTube ahora no es lo mismo. En enlace no se comparte tanto como un video subido directamente a Facebook.
¿Por qué?
Porque Facebook ya está creando su propia...
Plataforma de video.
Y ya está empezando a monetizarlos y todos los videos de Facebook. O sea, ahora cuando tú subes un video de un enlace de YouTube a Facebook, ya no se ve igual. Claro. Se ve pixeleado. Mm-hmm. Se ve ya, no, porque ya Facebook le está tirando, ¿entiendes? Ya Facebook está...
Exacto, la imagen es chiquita. Sí. Te pones un cuadrito. Si tú compartes un enlace de YouTube en Facebook, te sale un cuadrito chiquito.
Cuadrito chiquito.
Y si tú subes el video directamente a Facebook, es grande.
¡Pum! Y automáticamente el mío, cuando yo lo posteo, alcanza 1.500 personas. ¡Pah! Uh-huh. Así de cantazo. Tengo un alcance ahora mismo en mi página de 4 millones de personas.
Ok. Entonces, pues. ¿Y Instagram?
Instagram me gusta, pero para mí es muy corto.
Ok. Y Vine, a mí me gusta Vine más. Peor todavía.
Sí, a mí me gusta más desajollar, o sea, claro, me gusta como que...
Tiempo.
Sí, me gusta como que no tirar un punchline, me gusta sino que mucho, tan, me gusta esa tiradera entre personajes, tan, Instagram no me da. Okay. Instagram es como que, uno, sí, ya, sí, más nada, verdad. No te da para más nada.
Ok, pues ¿qué les recomendaría a chamacos que quieren usar Facebook como una plataforma para compartir su arte?
Bueno, lo que les recomiendo es que si van a hacer una página tienen que verificar la hora que está conectado su público. Eso tiene una hora en que tú subes las cosas. Tienes que ser consistente todos los días, subir algo. Y tienes que crear, si quieres explotar, si quieres llegar a hacer algo, tienes que buscar la manera de causar una polémica en las redes sociales. O sea, okay, de causar algún jeburo. O sea, causar algo en... No sé, lo mío fue, pues, insultar a alguien. Mm. Insultar una página. Pues, si no, yo no hubiera explotado. Si no, la gente no hubiera sabido quién carajo soy yo.
Bueno, yo creo que no. O sea, yo creo que eso fue un buen primer paso, pero yo creo que sí. Eso lo que hizo fue... Te pompió a ti.
Me pompió
bien. Te pompió a ti para hacer más cosas.
Hey,
pero yo creo que si te hubieses pompeado de otra manera, hubieses triunfado porque... ese timing ya tú lo tienes.
Sí, mano.
Aunque tú pensabas que tu hermano era más gracioso que tú. Oye, a todas estas, ¿qué dice tu hermano hoy por hoy?
¿Mi hermano?
Ajá.
Sí, la da risa, fíjate. Sí, él quería hacer videos conmigo y todo eso, bendejar, le gusta eso, bendejar. Y es para mí es súper gracioso. Okay. Me da una risa cabrona. Demasiado, pero yo no me doy risa. Yo okay. Me miro y yo digo, puñeta, si yo no doy risa, ¿por qué carajo la gente
estoy
se ríe?
Estoy engañando
a la gente. La gente, la estoy cogiendo pendeja.
¿Y a qué hora? Bueno, no hablemos de eso. Estoy a preguntar, o sea, ¿cómo que lo de las horas?
Eso depende mucho. El público está conectado más por las tardes. Okay. Cuando la gente sale de trabajar. Son horas técnicas. O sea, cuando tú vayas a subir algo, súbelo una hora.
Okay.
6, 7, 8, 9. ¿Entiendes? Que son horas que ya la gente está conectada, que la gente salió de trabajar y todo. Y ahí tú aprovechas y tú subes tu material.
Fíjate, yo estoy mal. Porque yo la subo más temprano.
Las horas, no, pues no.
Okay.
Tienes que subirlo un poquito más. Bueno, depende. Porque
tu público es diferente.
Sí, el mío es. Yo sé que a qué hora se conecta mi público. Tú tienes que verificar.
¿Quién es tu público? O sea, si tú fuese a describir a la persona promedio que tripea con el contenido de Joshua Pauta, ¿cómo es esa persona?
La persona. Es una.
Es una nena.
Es una mujer. Puede ser una chamaquita. Es que. Son dos. Mujeres, pero son dos. Está la chamaquita, la chamaquita que se difiere con mi novio, esto, lo otro, esta chamaquita que se queda cool. Y está las doñas ya mayores, o sea, que tienen su esposo, su marido, que se identifican también. Okay. Así yo le digo, son dos. Son como una chamaquita y una mayor. Así es que yo le identifico. Porque casi siempre... La hija es la que se lo enseña a la mai y la mai es la que se juquea.
Okay.
Casi siempre es así. Siempre hija y madre. Una madre e hija. Así lo identifico más. Madre e hija.
Pues Joshua, ha sido un placer. Gracias por ser parte de Mazacote. Y que se repita.
Gracias, mano.
Triunfo.